y también de Defensa de Derechos del Usuario y el Consumidor en la Defensoría del Pueblo. ¿Qué tal, Henry? Buen día.
Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están?
Bien, acá andamos, queriendo desasnarnos, además, digamos, ir un paso más allá del enojo de estas facturas con los montos que están llegando en un momento como esto, como este, y ver si es tan así lo que dice la empresa, de que está facultada a estimar la factura cuando no puede mandar una persona a ver el medidor.
A ver, en los pliegos de concesiones o en las regulaciones que estas empresas tienen, existe como excepción la posibilidad de que ante justamente la imposibilidad de tomar o de tomarse recientemente el cuánto ha consumido el del domicilio, pueden hacer una estimación. Es muy común a veces en los ha pasado más que nada con el gas, no sé por qué, que ha tenido durante mucho tiempo facturas estimadas, y a veces pasa con aquellos o edificios o construcciones donde hay un zaguán largo, un pasillo largo donde no pueden entrar en algún momento, bueno. Pero, digamos, esta tiene que ser la excepción y tampoco lo pueden hacer, todos los meses, digamos. No pueden venir facturas estimadas todos los meses. Además, uno entiende que si hay una estimación, la estimación debería tener justamente un cálculo, un prorrateo que tenga que ver con lo que vos has gastado en el año y nunca... digamos, desde nuestra visión y desde, creo que en esto vamos a compartir, nunca te puede venir una factura triplicada porque estarías haciendo una estimación que no corresponde. Está claro que en el ámbito, o en el momento que estamos viviendo del aislamiento obligatorio y de todas estas medidas que compartimos que ha tomado el gobierno nacional, que pueda existir la posibilidad de que en algunos barrios o que, por un mes o por este momento, las empresas hayan tomado esta decisión de estimar. Yo insisto en la idea. El problema es que estas empresas siempre estiman, así como siempre los errores son a favor de ellas, estiman para que vos pagues más. No conozco ningún caso, ni en estos 5, 6, 10 casos que han sido públicos algunos y otros que nos han hecho consultas, no conozco ningún caso donde le hayan estimado menos de lo que venía pagando o que le hayan hecho un cálculo que sea favorable, entre comillas, al usuario, al consumidor. A ver, uno podría suponer que si en muchas familias está más en la casa o los integrantes de la familia están pasando más tiempo en la casa, tal vez
podría
haya
ser que
un
el
mayor consumo
sube,
eléctrico, sí. No sé. Pero digo, insisto, estamos en el medio de una emergencia y estas empresas lo único que piensan es ver cómo nos sacan un mango más. Parecería que cuando el Estado le pone freno a un aumento injustificado como se puso a principios de año en el caso de la por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, parecería que cuando el Estado dice, bueno, miren, en aras de un amplio concepto de la vivienda digna que integra, que no es solo tener un techo y cuatro paredes, sino que tiene que ver con los servicios que nos llegan, y en el medio de esta situación de emergencia, hay un decreto que habla de que no se van a poder suspender
los servicios.
Justamente lo que hace es suspende los cortes de servicios,
claro.
De servicios como telefonía móvil, internet, por supuesto agua, luz y gas. Parecería que cuando se toman esas decisiones en beneficio del conjunto de la sociedad y fundamentalmente de los sectores más vulnerables, las empresas quieren mostrar su poder y te meten estas estimaciones o estos aumentos, porque vos mencionabas un caso de Mediano Quinto, donde ahí el tema sea, no hicieron una estimación. Ahí hay, le subieron el costo del consumo mínimo, digamos. Ahí hay otras cuestiones que, insisto, puede tratarse de un error. Ahora, siempre los errores son para el lado de las empresas. Bueno, nosotros esperamos, el gobernador Kicillof acaba de nombrar a las nuevas autoridades del ente regulador, que de los EVA. Nos alegra saber que hay representantes de asociaciones de consumidores dentro de las personas que han nombrado, que tienen una larga lucha contra toda esta irregularidad y contra la vulneración de derechos de usuarios y consumidores. Bueno, esperemos que los EVA empiece a ocupar ese rol de defender a los usuarios y ojalá se recupere el organismo regulador en el caso de agua que la gobernadora Vidal había desarmado directamente, lo eliminó, que era el octava. Sí. Digo, podemos discutir largamente cómo funcionaba y seguramente vamos a coincidir en que no lo hacía demasiado bien. Ahora, el tema no es eliminarlo, el tema es buscar la manera de que funcione bien para garantizar los derechos de los usuarios y consumidores, que son la parte más débil en todo esto. Entonces, en este caso, yo el otro día escuchaba a alguien que mencionaba que hubo una circular también de los EVA que autorizó esto. Bueno, es posible que el app haya sido autorizada en este marco a estimar a estimar los costos. Ahora, lo que no es posible es que las facturas vengan triplicadas. Lo que no es posible es que el app esté desconociendo que no puede cortar el servicio y esté intimando mucha gente está recibiendo intimaciones en su teléfono para que pague. Y lo que no ha hecho el app, fiel a su estilo de no me importa qué le pasa a los usuarios, no ha mejorado en este tiempo. Entendemos que tenga que tener sus oficinas cerradas, pero no vemos que nos llame para decirnos si tiene un problema, tenemos un teléfono más, otro 0800, digamos, tenemos siempre las mismas posibilidades cuando tenemos que hacer un reclamo, que sabemos que después no son las que actúan más rápido, ni las que nos responden más rápido, ni las que nos responden siquiera, porque la mayoría de las veces nos atiende una grabación.
Sí, absolutamente.
Hasta se ha encontrado la página oficina virtual a veces congestionada y caída, hasta eso ha hecho.
Sí, bueno, exactamente, muchas veces pasa eso, digo, y como te pasa que tenés ahí un 0800, 0810, o hay un sistema, yo no me acuerdo el número, pero hay un, vos mandás un mensajito de texto con tu número de servicio, con tu número de NIS, y te responde y te toman el reclamo, hay veces que eso ni te responde, o cuando llamás, simplemente te atiende una grabación, ni hablar si el problema supera a tu casa, ¿no? Digamos, supera a una cuestión individual y es la de un barrio directamente, te dicen, ya sabemos, la grabación te dice, ya sabemos y estamos trabajando, sí. Y a veces pasan las horas y nadie te atiende. Bueno, digamos, a nosotros no se nos escapa que estas son empresas que en los últimos 4 años han ganado extraordinarias, han tenido extraordinarias ganancias. Lo hemos dicho a lo largo de todo el año pasado cuando desde la multisectorial contra el tarifazo trabajamos fuertemente y hemos demostrado esas ganancias que no eran inventos nuestros, eran lo que las empresas mostraban
en sus balances,
lo que las empresas mostraban ante la bolsa. Digamos, entonces sabemos que lamentablemente en la provincia de Buenos Aires hay un monopolio donde una persona maneja 4 o 5, un amigo del ex gobernador como Tabano maneja 4 o 5 de las principales distribuidoras de electricidad. Bueno, sabemos todo eso, entonces lo que nos parece que el app tiene que tener en este momento es estar acorde a la situación de emergencia. Y en la emergencia no solo no cortar el servicio como ha decretado el gobierno, sino además tener cierta tranquilidad, diría yo, a la hora de hacer estas estimaciones. Parece bien que proteja a sus empleados, pero lo que está siempre protegiendo es a los usuarios.
Respecto a este decreto que exime de la posibilidad de corte, ¿Cuáles son los alcances? Ahí vimos que había salido primero una resolución general, después otra que hablaba específicamente de asociaciones civiles, centros de fomento. Es decir, ¿quiénes son los usuarios que tendrían asegurada por esta normativa que no se les va a cortar la luz? ¿Es el conjunto de los usuarios? ¿Son estos sectores específicos? ¿Cómo se los definen?
No, hay un listado. En el listado inicial del decreto 311 hay un listado de usuarios residenciales donde, bueno, por supuesto están los beneficiarios y beneficiarias de la asignación universal por hijo, la asignación por embarazo, todos los beneficiarios y beneficiarias de contribuciones, de pensiones no contributivas, jubilados y jubiladas, pensionados, bueno, los trabajadores monotributistas que tengan un ingreso que no supere dos veces el salario mínimo vital y móvil. Bueno, todo eso fue en una, los electrodependientes, por supuesto, todo eso fue en la primera etapa.
En un primer
ahora
decreto.
Esto se ha ampliado para que abarque a clubes, a asociaciones civiles, y también está abarcando, o sea, porque hubo un fuerte pedido para que abarque a las pequeñas y medianas empresas que están teniendo serios problemas. De hecho, en la ciudad de La Plata, por ejemplo, existió un pedido de todos los, digamos, de todos los sectores de la actividad económica, como cine, restaurante, todos aquellos que casi la actividad o el ingreso es cero, bueno, que el app contemple esta situación, no solo a la hora del corte, sino a la hora de la facturación. Vos sabés que ahí, más allá de cuánto consumas, hay por un lado hay abonos muy grandes, pero también hay algunas cuestiones de maquinarias que siguen funcionando, claro, que siguen teniendo un consumo que se contemple todo eso.
Sí, sí, una heladera industrial.
Decreto, el último decreto, la ampliación en realidad del decreto, contempla el tema de las asociaciones civiles, de pequeñas y medianas empresas y de clubes de barrio, que también muchas veces son, que venían teniendo problemas muy serios con los constantes tarifazos, donde durante mucho tiempo se les sacó una tarifa especial que tenían, donde hubo toda una lucha para lograr que se cumpla con una ley que se había dictado antes de la asunción de máquinas, sobre fines del 2015, justamente contemplaba que las asociaciones civiles tuvieran una tarifa especial. Eso no se estaba cumpliendo, hubo toda una lucha para lograrlo, pero bueno, te imaginas que la falta de actividad de las asociaciones civiles, de los clubes de barrio, hace que les cueste pagar,
sí, sí,
lo mínimo.
Lo esto sabemos de primera mano.
Que se haya ahora incorporado en la imposibilidad de cortar los servicios.
¿Y eso sucede automáticamente o hay que hacer algún tipo de pedido, solicitud? Yo tengo que ir a algún lado y decir, esta institución no puede pagar la luz para que sea exceptuado, o directamente no pueden cortar la luz.
No, se entiende que por 180 días
no
pueden cortar la luz por deudas, digamos, por tres facturas, consecutivas o alternadas, no pueden cortar. Lo que hay que aclarar es que no, por supuesto, que no es que se elimina la deuda. La deuda después va a tener una
extensión,
va a tener plazos, claro. Y lo que no quedó claro, y que las asociaciones de consumidores estamos solicitando, es que esa deuda, o que esa mora, la que la deuda exista, está bien. Digamos, es comprensible que la deuda exista y que se financie. El tema es con qué interés. Nosotros creemos que debería ser un interés cero, porque estamos, así como estamos planteándonos que los bancos den con interés cero a pequeñas empresas o a comercios para que puedan pagar sus salarios, créditos, ¿no es cierto? Bueno, de la misma manera esta financiación debería ser con interés cero. Eso no había quedado claro en el decreto, pero bueno, el decreto después tiene, como si fuera una ley, al ser un decreto de necesidad de urgencia, tiene una reglamentación. Ojalá que al reglamentarlo, o que se contemple un nuevo decreto, donde, de todas maneras, yo creo que es importante impedir la suspensión, impedir la suspensión del servicio, el corte del servicio, es una buena decisión del gobierno para evitar que se corte el servicio. Y bueno, también después, como todo, será una pelea, una lucha para evitar que...
Para que no te fajen con los intereses en la deuda.
Los intereses usurarios que se deben aplicar.
Bueno, nosotros estamos pasadísimos con el tiempo, pero muy breve, antes de despedirnos, te quiero preguntar qué es lo que falta con toda esta acumulación de hechos con relación a muchas de estas empresas para que se pueda pensar en una renacionalización de los servicios públicos. Es algo muy difícil, no está en el horizonte de nuestros gobernantes. Nosotros acá vemos todos los días más argumentos contundentes para esto.
Si me preguntás a mí, nosotros siempre hemos dicho que estaría bueno pensar seriamente en avanzar en la renacionalización, en avanzar en que el Estado vuelva a manejar para que los servicios claramente sean un derecho y que se cumpla esto que tantas veces hemos dicho, los servicios públicos son un derecho humano, bueno, para que eso se cumpla, para que las tarifas sean justas y razonables, para que las tarifas no sean de ganancias extraordinarias para un grupo que muchas veces hasta se lleva el dinero afuera, no tenemos duda. Creo que en esto está claro que hay una necesidad de una decisión política muy fuerte, pero también, lamentablemente, todos los pliegos de concesiones con las cuales se privatizaron estas empresas tienen todas las, están muy amañados y tienen seguramente todas las cláusulas abusivas que se te ocurran para evitar que sea fácil echarlos, que sea fácil sacárselos de encima. No tengo dudas que si cambias el formato del funcionamiento de los entes reguladores, a mí me gusta la idea, como te decía, de cómo se planteó el tema de Luceva, pero también me gusta cómo en el ENRE, el gobierno nacional intervino en el ENRE y puso a la cabeza a una de las personas que más ha demostrado cómo han funcionado regularmente las empresas de energía, ¿no? Un señor de apellido Bernal, un estudioso del tema. Bueno, si vos cambias el funcionamiento, si los entes reguladores marcan, muestran las irregularidades, muestran la falta de inversión, muestran la falta de los de compromisos asumidos en los pliegos de concesiones, posiblemente vayan haciendo un gran cúmulo de situaciones que permiten avanzar en sacarse estas empresas de encima y pensar en otra posibilidad. Pero insisto que además tiene que ir acompañada de una gran decisión política,
sí.
Que posiblemente hace, cuando se privatizaron, el pueblo apoyaba la idea de las privatizaciones porque se preparó el terreno para eso. Me parece que después de sufrir tanto estos 4 años con las dificultades para pagar, con ver que las tarifas aumentaban pero el servicio no mejoraba, hay una conciencia popular mucho más fuerte respecto a esto y tal vez se pueda avanzar. Pero bueno, creo que va a tener que ver
con avanzar
en los pasos legales y por otro lado la decisión política.
Al menos en lo que hace a la decisión política, el contexto parecería inmejorable para eso. Vamos a ver qué sucede.
Yo creo que sí, coincido y ojalá se dé, porque no tengo dudas que pueden funcionar de otra manera. Cuando si vamos 5 años para atrás, vimos un Estado muy metido y garantizando, o sea, cuando discutimos subsidios, cuando discutimos esas cuestiones, bueno, eso era el Estado haciéndole, dándole la posibilidad a todos que tengan acceso a los servicios. Desde los últimos 4 años tuvimos una cosa totalmente diferente, donde tuvimos un Estado garantizándole extraordinarias ganancias a las empresas y no le importaba ni siquiera qué servicio era el que prestaba.
Henry Stegmayer, de Consumidores Responsables, de Defensa de Usuarios y Consumidores de la Defensoría del Pueblo, gracias por esta charla y por tener algunos elementos más para seguir indignándonos con más fundamentos al menos. Bueno,
te digo una última cosa, sí. Si me dejas, para aquel que yo sé que estamos pasado tiempo, para aquel que recibe una factura que entienda que no corresponde, que no dude en buscar la manera de reclamar ante la empresa, pero también paso un número, sí. 0800-222-5262. Ese es el número de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría sigue atendiendo, más allá de que estamos todos trabajando en nuestros hogares, sigue trabajando a full. Llamar ahí, le van a dar un mail o otras formas de contacto, o a través de todas las redes sociales, se puede hacer el reclamo para evitar que estas vulneraciones de derechos.
Defensoría del Pueblo. 0800-222-5262.
O ¿no? Defensoría del Pueblo.
Eso es Defensoría del Pueblo.
Defensoría del Pueblo.
Si querés sumar uno más, yo digo porque la gente se va a marear, pero también está el 0800-333-2810, eso es el OSEDA. Es el ente regulador que es también donde se puede reclamar cuando la empresa no da respuesta.
Está bien, pero de la Defensoría derivan a los EBA en todo caso, así sí, que más sí, vale demos un número solo para no marear, 0800-222-5262, fácil de recordar además porque termina todo en dos, para poder defendernos de alguna manera de estos abusos hasta que desde la política se pueda instrumentar alguna solución más de fondo. Te mandamos un abrazo y el agradecimiento por estas palabras. Y bueno, nos quedan varias dudas más para sacarnos. Un oyente de San Carlos, por ejemplo, nos dice que a ella le pasan la factura estimada con y sin pandemia, que es una práctica que no se limita a estos casos. Entonces uno se pasa todo el mes esforzándose en ahorrar consumo eléctrico y después te la estiman igual. Bueno, una serie de cosas increíbles que evidentemente están más extendidas de lo que pensamos, pero por el momento nos quedamos con este panorama para seguir desarrollándolo en otra ocasión, que seguramente no nos faltarán, porque noticias de estas
tenemos. Cuando quieran, más, yo digo, en estos días hay una gran explosión de temas que tienen que ver con los derechos de los consumidores, porque bueno, también las compras online, tantas cosas que estamos haciendo, hay muchos temas, así que cuando quieran seguimos hablando.
Perfecto, entonces queda el compromiso de poder seguirla, todas las herramientas para defendernos como usuarios y consumidores son más útiles que nunca en este momento. Un abrazo, hasta pronto. Un
fuerte abrazo.
Bueno, te repito el número, 0800-222-5262, si sos una de las víctimas de estas facturas estimadas, comillas, que Delap está, con las que Delap está fajando a muchos consumidores, porque dice, no podemos mandar gente, entonces te calculamos en base al consumo del año pasado, no importa si estás, si no estás, estás haciendo la cuarentena en lo de tu novia y no hay nadie en todo el mes, te van a chantar una...
¡Qué tremendo!
Una qué tremendo factura igual a la del año pasado, que por ahí estuviste...
Aproximada.
...con el aire acondicionado las 24 horas.
Pasada por el aire, Henrik Steinmeier, presidente entonces de la Asociación Consumo Responsable.
Consumidores Responsables y del área de usuarios y consumidores, la Defensoría del Pueblo de la provincia. Nos